Historia.
Benvinguts a la décima temporada de Historiats Podcast. Bueno, un saludo a todos desde tierras alicantinas y espero que sigamos escuchándonos otras 10 temporadas por lo menos. Pediros que por favor ya paséis a José María de Plantilla, que ya va siendo hora, se ha ganado un puesto desde tu programa, John. Y pues nada, espero que sigáis otras 10 temporadas como mínimo y que nos hagáis haciendo disfrutar de la historia, como sabéis, con vuestros modos en gracia, pero bueno. Y nada, que os mando un fuerte abrazo para todos y a seguir conociendo la historia como nos la transmitís. Y enhorabuena por el programa y lo dicho, por otras 10 temporadas más.
Buenas, yo soy John, él es Rubén, esto es Historiados Magazine, comenzamos.
A continuación, las noticias del mes.
Hey, 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 have you heard the news today? Millions of people don't know what to think or say. And no congressman will have the dirt to tell the truth.
Bueno, bienvenidos una semana más a vuestro programa, hasta vuestro podcast de historia de referencia y también a Historiados. Y un mes más, bienvenidos a esto que hacemos aquí, las noticias del mes, de la semana y del mundo, del Twitch, las noticias del Twitch, las noticias de Rubén, podemos decir, la Twitcheada. Así que bienvenido, ínclito Rubén. Querido colaborador,
gracias por dejarme aparecer en este tu programa, John.
Bien, está bien que lo digas. Bien, tú que me pertenece. Bien, tu programa.
Efectivamente. Nada, aprovecho.
Bueno, si sigues así, quizás algún día será tuyo. También.
Voy a aprovechar para hacer un poquitín de propaganda para los que nos están siguiendo en Twitch. Para los que nos están escuchando en podcast, en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, donde sea, no lo están viendo. Pero ahora mismo estoy mostrando a cámara la súper maravillosa y flamante taza de Historiados. Me corrige Surigorri, no es propaganda, sino publicidad lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy enseñando esta maravillosa taza que puede ser vuestra por un módico precio. No tenéis más que pedírnosla, ¿de acuerdo? Taza que sirve para beber tanto agua como Coca-Cola o café y que puede servir para una persona diestra o como pues para una persona zurda. Si os fijáis, se puede coger con la mano izquierda también. O sea que
es una taza
maravillosa porque tiene el logotipo por los dos lados, ¿de acuerdo? Entonces aceptamos encargos.
Estás tú para el precio justo, ahí te ven de escaparatista del precio justo, te veo. Muy bien. Ala, ya que se vea que tienes tu taza, no como yo, que todavía no los he visto.
¿Ves? Ainara acaba de enterarse de que hay taza. Pues sí, ya tenemos taza.
Es que todavía, como va bien la venta así en mano, pues todavía no lo hemos puesto mucho en redes porque creemos que va a ser necesario otro pedido. Así que...
La verdad es que la venta va viento en popa.
Bueno, pues nada, comenzamos cuando quieras con las noticias, que es a lo que hemos venido, ¿no? A vender... cerámicas,
sí, ¿no? Y además comentar a todo el mundo, ya que estamos de venta, que hemos cambiado nuestro dominio, historiadospodcast.wordpress.com. Ahora es una dirección mucho más facilita para todos vosotros y para que la podáis recordar. historiados.eu, ¿vale? EU de Europa, pues historiados.eu. Es una dirección mucho más cómoda, más recordable, y ahí, bueno, tenéis todas nuestras formas de contacto, tanto el... donde descargar nuestros programas, todas las plataformas de audio, tenéis nuestro Twitter, tenéis nuestro Instagram, tenéis nuestras listas de reproducción tanto en Spotify como en Apple Music, bueno, en fin, y el acceso a nuestro, el enlace para acceder a nuestro canal de Telegram, donde, si no me equivoco, ya entre 80 o 90 personas hay apuntadas a ese canal y, bueno, que se charla de todo un poquito.
No, que decía que igual había dudas, podía haber dudas sobre la comunidad autónoma o el país en el que vivimos, pero que no haya dudas del continente. Punto EU.
EU, porque el dominio EU, vasco, el dominio vasco sería EUS, ¿vale? Que es.
Eso es.
El nuestro es
EU. Y ES es España. O sea que nosotros trascendemos a esos marcos geopolíticos y vamos directamente al continental.
Historiadores.eu. Nada, pues.
También sí, cerca de estar punto OTAN, también si es necesario.
Venga, pues oye, vamos a empezar con la primera noticia. ¿Te parece, John?
La primera.
Vamos a poner las diapositivas. El que nos.
Bonita playa, mira, una playa.
El que nos esté escuchando por que nos esté viendo en Twitch, pues podrá ver las maravillosas fotos que ponemos aquí para ilustrar la noticia.
Qué maravilla.
Vamos a hablar de neandertales. Es una noticia doble, John, porque es una noticia. He leído ahora una noticia que ha salido y me he puesto a rebuscar un poco y he visto que había salido ya otra en el 2000 relacionada, anterior, y que la complementa. La noticia que salió en el 2000 fue que en esto que se ve aquí, es una cueva, ¿no? Una cueva que se llama de Figueira Brava, en Portugal, y...
Figueira Brava.
Entonces hace un par de años, en 2020 surgió la noticia de que los neandertales fueron pioneros en la explotación de recursos marinos, según el estudio sobre los restos hallados en esta cueva de como decimos, de Figueira Brava en Portugal. La noticia la firmaba en su momento en Guillermo Caso de los Cobos, Terra Antiqua, y dice que, bueno, la revista Science publicaba un estudio dirigido por el investigador de ICREA, Joao Sillao, de la Universidad de Barcelona, sobre la excavación llevada a cabo en esta cueva de Figueira Brava en Portugal. Bien, parece ser que esta cueva fue utilizada como refugio por poblaciones neandertales de entre 106.000 y 86.000 años atrás, ¿de acuerdo? Es decir, hace mucho tiempo. Bueno, pues el estudio revela que la pesca y la recolección de mariscos contribuyeron significativamente a la economía de subsistencia de los habitantes de esta cueva. ¿Por qué?
Si... Hombre, viendo así un poquito el lugar, pues es lógico, ¿no? Que la pesca sea...
Sí,
¿no?
Vemos como la cueva está prácticamente da vistas al mar, ¿verdad?
Por eso,
primera línea. Primera línea. Entonces, ¿cuál es la relevancia de este descubrimiento? ¿Por qué es importante saber que los neandertales comían marisco? Dices, pues hasta ahora ha habido poca evidencia de que estas prácticas fueran comunes entre los neandertales. Claro, hay un modelo bastante conocido que dice, un modelo de evolución o un modelo influyente sobre nuestros orígenes, que sugiere que el consumo común de recursos hídricos, ¿vale? Recursos del mar o de los ríos, ricos en omega 3, ¿vale? Y otros ácidos grasos, pues favorece el desarrollo de los tejidos cerebrales, ¿de acuerdo? Y esto habría aumentado las capacidades cognitivas de los humanos anatómicamente modernos, ¿de acuerdo? Es decir, este estudio, el modelo conocido hasta ahora dice que la de aquellos humanos africanos de África que eran contemporáneos a los neandertales y que generalmente son considerados como los únicos antepasados del Homo sapiens actual, habrían tenido un mayor desarrollo cognitivo simplemente por el hecho de aprovecharse de los recursos hídricos y que los neandertales, como no consumían recursos hídricos, no habrían tenido ese desarrollo cognitivo. ¿Entiendes por dónde voy?
Entonces, o sea, los que comemos mucho pescado somos más inteligentes que vosotros los que coméis carne. Carne
entonces,
roja.
Este descubrimiento en esta cueva portuguesa de alguna manera echaba un poco por tierra esta teoría clásica, ¿no? No solo esto, hay pruebas además que, y ya lo hemos comentado alguna vez aquí, que se vienen acumulando en la última década, que demuestran que los neandertales además tenían una cultura material simbólica. Creo que alguna vez hemos hablado, ¿verdad, John, de ello?
Sí.
Hace 2 años decía la noticia, en el 2018, ¿no? Ahora mismo hace 5 años de esto. La revista Science y Science Advances publicaron 2 estudios codirigidos por el propio Yao Xiyao que informaban de que hace más de 65.000 años los neandertales hicieron pinturas rupestres, al menos en 3 cuevas de la península ibérica, en La Pasiega, en Cantabria, en Maltravieso, en Cáceres y en Arzales, en Málaga, ¿vale? Además, también hace más de 115.000 años, en la cueva de los aviones, en Murcia, Los neandertales utilizaron conchas marinas perforadas y restos de ocre como, como colgantes, ¿no? Vamos a ver una imagen ahora mismo de uno de estos colgantes que parece una vieira del Camino de Santiago, ¿verdad? También utilizaron contenedores de conchas con residuos de mezclas complejas de pigmentos, también se encontraron, ¿no? Estos hallazgos apoyan...
¿Pimientos o pigmentos? He dicho.
Estos hallazgos apoyan una visión...
Te dio pimientos.
De que apoyan una visión sobre la evolución humana en la que las variantes fósiles conocidas, tales como los neandertales en Europa y los humanos anatómicamente modernos de África, deben entenderse como restos de nuestros antepasados, no como especies diferentes, una superior y otra inferior, que es lo que se creía hasta ahora, ¿de acuerdo?
Sí.
Bueno, la mayoría de los recursos encontrados en esta cueva de Figueira Brava consistía pues, en recursos costeros, ¿vale? Moluscos, tipo lapas, mejillones y almejas, crustáceos, tipo cangrejo marrón o cangrejo araña, peces, pez tiburón, anguila, besugo, salmonete, en fin, aves también, incluso, ana de real, negrón, el ganso, cormorán, alcatraz, en fin, una serie de, incluso mamíferos como delfines o focas, ¿no?
Ha empezado bien el menú y luego ya, sí. Por lo que seas estropeado. A mí un cormorán, la verdad, que pues... no me apetece. Pero el marisquito, mira, el marisquito viene bien.
También sí, cazaban ciervos, cabras, caballos. Bueno, esto es lo que se ha encontrado, ¿no? Estas son algunas, te ponemos en imagen con algunas de las piezas de almeja, ¿no? Ruditapes de Casatus, ¿no? Encontradas en esta cueva, ¿de acuerdo? El estudio también proporciona otros resultados que critican o que van en contra del prejuicio existente sobre los neandertales, como que hasta ahora se pensaba, ¿no? Como pueblos fríos propios de la tundra, ¿verdad? Expertos en la caza de mamut, rinocerontes, búfalos y renos y tal.
Claro, es que siempre creemos la prehistoria que hacía mucho frío.
No, ¿eh? y que bueno, pues que los neandertales vivían en la zona esta de la tundra. Y no es verdad. La mayoría de los neandertales habría vivido en las regiones del sur de Europa, especialmente en Italia y en la península ibérica. Y su estilo de vida habría sido muy similar al que hallamos en la cueva de Figueira Brava aquí en Portugal, ¿de acuerdo?
Ah, creía que iba a ser el estilo de vida pues mediterráneo, así un poquito de siesta y esas cosas.
Bueno, esto que vemos aquí, no sé si se ve muy bien en imagen, pero bueno, es la exposición horizontal de un lecho de mejillón en la cueva de Figueira Brava, ¿de acuerdo?
Pues muy
o
bien.
Otra constatación importante que se desprende del estudio es la familiaridad que demuestran los humanos con el mar y con sus recursos, ¿vale? La cual hay que considerar más antigua y más amplia de lo que se pensaba hasta ahora. Esto probablemente podría ayudar a explicar cómo entre hace 50.000 y 45.000 años los humanos pudieron cruzar el mar de Timor, por ejemplo, para colonizar Australia y Nueva Zelanda, y posteriormente, hace unos 30.000 años, las islas cercanas al Pacífico Occidental. ¿Por qué? Pues porque ya estaban familiarizados con el recurso, ¿de acuerdo? Nos hemos encontrado, esta fue la noticia del año 2000, y ahora digo, me he topado con otra que firma Guillermo Carvajal en La Brújula Verde y que es apenas del 7 de febrero de 2023 y que de alguna manera complementa y amplifica lo que se contó en esta noticia de hace 2 años que acabamos de narrar. Repito, que los neandertales estaban muy familiarizados con los recursos hídricos.
Sí.
Y que su forma de y que existían sobre todo en el sur de Europa, ¿de acuerdo? Y que su grado de evolución cultural era bastante avanzado, más de lo que se creía. Y que además, digamos que el aprovechamiento de los recursos hídricos no ricos en omega 3 no tiene por qué ser uno de los aspectos que marcaron la mayor evolución cognitiva del sapiens sobre el neandertal, ¿vale? Bueno, pues ahora han encontrado pruebas en la misma cueva, ¿de acuerdo? ¿Vale? No solo de que estos neandertales recolectaban y comían cangrejos en esta cueva, sino que además los cocinaban, lo cual ya es la repera.
¡Ojo!
Sí, sí, porque puede parecer una tontería, pero no lo es.
Arguiñano neandertal.
Ya sabíamos que aquí en esta cueva había ricos depósitos de conchas y huesos, y ahora un estudio publicado en Frontiers in Environmental Archaeology muestra que hace 90.000 años estos neandertales cocinaban y comían cangrejos, ¿de acuerdo? Voy a leer ya un poco la noticia. Al final del último interglacial, los neandertales recolectaban regularmente grandes cangrejos pardos. Esto explica la doctora Mariana Navais del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, ¿no? Es la autora principal de este estudio. Los capturaban en charcas de la costa rocosa cercana, buscando animales adultos con una anchura media de caparazón de unos 16 centímetros. Los animales se llevaban enteros a la cueva, donde se asaban sobre brasas y luego se comían, ¿vale? En los restos arqueológicos estudiados por Navais y sus colegas se encontró una gran variedad de restos de moluscos, pero en los yacimientos paleolíticos inalterados la abrumadora mayoría está representada por cangrejos pardos, ¿vale?
Es lo que luego más gustaba, ¿no?
Los
lo que
cangrejos tenía... pardos, sí. Su tamaño se estimó calculando el tamaño del caparazón en relación con las pinzas de los cangrejos, que se conservan mejor que otras partes del propio cangrejo, ¿no? Por lo que es más probable que sobreviva.
Sí, sobre todo porque las otras partes igual se las han comido.
Sí, eso es. Los arqueólogos evaluaron la rotura de los caparazones, buscaron marcas de despiece o de percusión y determinaron si los cangrejos habían sido expuestos a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Bueno, se ve, voy a poner en imagen, no se ve muy bien, pero bueno, este es un poco el perfil estratigráfico del área excavada, ¿vale? En esta cueva. Navais y sus colegas descubrieron que la mayoría de los cangrejos eran adultos de gran tamaño que rendían, más o menos, de ellos se podía aprovechar unos 200 gramos de carne, ¿de acuerdo? Mediante el estudio de los daños en los caparazones y las pinzas, descartaron la participación de otros depredadores. Es decir, todo esto lo había hecho el neandertal, ¿de acuerdo? No había marcas de carnívoros ni de roedores. Y los patrones de rotura no reflejaban depredación por aves, ¿vale? Los cangrejos son esquivos, pero los neandertales podrían haber recolectado cangrejos marrones de este tamaño en las pozas de marea baja en verano. Bien,
digo que como dato es que lo de cangrejo pardo no me sonaba. Un cangrejo pardo es un buey de mar.
Vale, bueno, lo podemos.
El buey de mar, que yo creo que todo el mundo entiende lo que es un buey de mar. ¿Tú sí,
sí,
¿no?
Sí, un producto que además a día de hoy es cierto.
Con lo que se hace el changurro.
Es ciertamente caro, además, ¿no?
Sí, sí, o sea, que te dan sibaritas y varitas. Creo que cangrejo pardo yo no había oído.
Las acumulaciones de moluscos causadas por los homínidos se identifican por su asociación con herramientas de piedra y otros elementos fabricados por dichos homínidos, como hogares, modificaciones de la superficie o las quemaduras, que se encontraron en aproximadamente el 8% de los caparazones de cangrejos y pruebas de fracturas intencionadas. Los patrones de fractura de los cangrejos en esta gruta de Figueira Brava, recordamos, en Portugal, sugerían que habían sido rotos para acceder a la carne. También se espera que los individuos de mayor tamaño estén sobrerepresentados, como en esta gruta, lo que refleja que además los homínidos eran selectivos y eligen animales que ofrecen más carne. O sea, tontos no eran, ¿vale? Otra prueba más de esa inteligencia. Las pruebas indican a Navais y sus colegas que los neandertales no solo recolectaban los cangrejos, como ya habíamos adelantado en esta noticia de hace 2 años, sino que además los asaban. Las quemaduras negras en los caparazones, comparadas con estudios de otros moluscos calentados a temperaturas específicas, mostraron que los cangrejos se calentaban a unos entre 300 y 500 grados centígrados, pues una temperatura típica para cocinar, ¿de acuerdo? Aquí vemos en imagen una serie de crustáceos de esta gruta, ¿vale? Todos estos resultados añaden un clavo más en el ataúd de la obsoleta idea. Volvemos a reincidir en lo de antes, ¿no? Todo esto echa tierra sobre esa obsoleta idea de que los neandertales y por eso la importancia, ¿no?, de estos hallazgos, de que los neandertales eran primitivos habitantes de las cavernas que apenas podían ganarse la vida hurgando en los cadáveres de animales de caza mayor, ¿de acuerdo? Los datos rebaten la idea de que los alimentos marinos además desempeñaron un papel importante en la aparición de capacidades cognitivas supuestamente superiores entre las primeras poblaciones humanas modernas del África subsahariana. Es decir, lo mismo que hemos comentado antes, ¿no? En la otra idea, estos investigadores son distintos a los de antes, pero llegan a la misma conclusión, ¿vale? De que el tema del aprovechamiento de los alimentos marinos no debió ser muy diferencial a la hora del avance cognitivo de unos homínidos sobre otros, ¿de acuerdo? también echa por tierra la idea de que los neandertales eran carnívoros de alto nivel que vivían en los grandes, de los grandes herbívoros de la estepa tundra que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Bueno, no me voy a extender más, solo quiero un poquito hacer...
Ha quedado clara la postura.
Sí, eso es. Que ambos sí. Descubrimientos... bueno, de alguna manera hacen hincapié sobre la misma idea, ¿no? Sobre la misma idea de la mayor evolución de los neandertales de lo que pensábamos hasta hoy, ¿de acuerdo?
Muy bien. Te iba a hacer la pregunta. No sé si ahora al hilo del nuevo becario, igual vamos a tener muchas noticias sobre Portugal.
No, bueno, ha sido casual.
Digo porque igual
he pensado en vasco, pero
primero fueron los rusos, sí, ahora son sí. Los portugueses. A ver, que Rusia tiene muchas cosas interesantes, Portugal, por lo que sea, quizás alguna menos.
Pensaba yo en vasco cuando estaba leyendo la noticia, pero no, ha sido mera casualidad yo.
Vale, pues nada. Pues muy bien, mira, yo traigo una recomendación. Bueno, traigo dos, pero vamos a empezar con la primera porque me gusta ser ordenado. Porque este mes, bueno, he leído, entre otras muchas cosas, la última novela de José Ángel Mañas, que la traigo aquí en el ebook porque no la tengo en físico, porque la he leído en el ebook y a ver si se ve bien, ¿vale?
Se lee bien. Fernán González, de José Ángel Mañas.
Vale, Fernán González, el subtítulo es...
A ver, el hombre que forjó Castilla, de acuerdo.
Vale. Vale, y bueno, pues la editorial, La Esfera de los Libros, publicó el año pasado, en 2022, esta novela, 360 páginas, que se marca en la Castilla del siglo X. Mañas, pues novela la historia del señor de Lara, Fernando, que luchó porque Castilla no estuviera supeditada a los deseos del reino al que pertenecía, porque Castilla en esa época era un condado y pertenecía al reino de León, y que consiguió que el título de conde que fuera hereditario. Para ello no dudó en enfrentarse abiertamente con su rey, en este caso Ramiro de Secón, ¿vale? Y bueno, hay que decir que apenas contamos con fuentes históricas para enmarcar a Fernando, ya que hasta que 300 años pues después no se le menciona en los anales, y lo cual, bueno, pues siempre te permite más espacio a la imaginación del autor, puede hacer un poquito lo que le dé la gana, y esto pues siempre es clave para novelar de lo que se trata. En la novela también tiene gran importancia su mujer Sancha y su suegra, toda de Navarra, ambas de navarras de Nájera, que estaba ahí la capital, en Nájera. Y también aparece, pues bueno, pues Abderramán III, que era sobrino de Toda también. Bueno, entre otros grandes personajes históricos de la época. Sin duda, un ameno paseo por las intrigas palaciegas del final del siglo X. Esta novela, según su autor, está integrada dentro de una trilogía de novelas sobre importantes personajes de la historia de España y que comenzó con, a ver, ojo, que aquí tenemos aquí un presupuesto del copón. Empezó con esta novela que le iba a presentar al revés, no, pero esta aquí, que empezaba con esta.
Pela,
que
está aquí. Pela. La pela.
Vale, voy a poner Pelayo, efectivamente, con Pelayo. Empezó con Pelayo en 2021 y también de la misma editorial de la Esfera de los Libros, pues que va a libro por año, y que finalizará, según el autor, abro comillas, con el retrato de una mujer que logra la unificación de León y Castilla. Uy, 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 ¿quién será? Bien, Mañas, no sé si te suena el nombre de José Ángel Mañas.
Sí, ha aparecido por este programa, yo creo, alguna vez, ¿no, John? ¿O estoy equivocado?
Bueno, no, porque es un novelista muy conocido. De hecho, la más conocida de sus obras es la obra de debut del 94, que era Historias del Cronen.
Ah, pues eso me sonaba, ¿ves?
Que fue, bueno, no sé si os acordáis, la gente mayor que nos sigue, que era una novela generacional que fue llevada con bastante éxito al cine, ¿eh? Y bueno, pues retrataba un poquito cómo era la juventud del principio de los 90. No sucedió lo mismo con la siguiente novela, que fue Mensaca, que también fue llevada al cine, pero que no tuvo gran trascendencia. Ha escrito una veintena de novelas, algunos ensayos y también novelas juveniles, así como, bueno, otros muchos trabajos literarios. En 2019, ojo, ganó el premio Ateneo de Sevilla con La Última Juerga, que es la secuela de Cronen, de Historias del Cronen. Esto no lo sabías tú.
No.
La última juerga. ¿No te suena ahí a una pandilla de cuarentones ahí estirando como sea el último momento de libertad?
No, pues es verdad, mira, que tengo recuerdo de la película de Historias del Cronen, que salía, ¿sí?, un Juan Diego Botto muy joven, me acuerdo, y pero no recuerdo, no tenía ni idea de esa segunda parte, vamos.
No vendo las novelas, ¿eh? Yo la verdad que las recomiendo, pero no las vendo. Digo por ahí nada. Estas dos últimas novelas publicadas son, pues, su primer acercamiento al género histórico, y se tratan de libros breves, aunque digan que son 300 páginas. Si vemos un poquito cómo es la, bueno, cómo es la edición, un poquito por encima, pues se ve que tampoco es que está muy apretado, es excesivamente apretado las letras. Son 300 páginas, son libros breves, con ritmo, que van al grano y con las descripciones, tanto paisajísticas como emocionales, pues las descripciones justas para entender lo que a él le da importancia, que es el relato de los acontecimientos. Es una literatura histórica muy, muy sencilla de leer y muy, muy fácil. Luego podemos hablar de la elección de los personajes, pero eso ya queda a la polémica, ¿no? Si estos personajes son tan importantes para la historia de España o para una historia de España, o para qué historia de España son importantes, pues tanto Pelayo como Fernán González. Pero bueno, eso es otro debate que aquí no nos incumbe. Y bueno, sin duda, como tengo que decir a nivel personal, que es un interesante pasatiempo, sin más. No hay que darle mayor importancia. Yo me gustó la primera, la verdad, y he repetido. Y bueno, no me arrepiento. Ha sido un par de tardes o tres bastante, bastante amenas. Así que ahí queda la recomendación.
Muy bien, perfecto. Pues
Fernán González, de José Ángel Bañas.
Pues vamos con la segunda noticia, si te parece, John.
Bueno, enseña otra vez las tazas, que está, mira, pidiendo tu público las tazas. La taza,
hombre,
otra vez.
¿Qué quieren ver las tazas?
Cógela con más fuerza, porque que parezca como que pesa, ¿sabes? Porque ahí la estás llevando con dos dedillos, bueno, oye, y pues parece como taza, que parece como que es de plástico.
Pues eso, es una taza chulí.
Buena. Y vale para el micro, digo, vale para el microondas.
Para lavavajillas, ¿eh? Está preparado lavavajillas, para todo. Microondas y lavavajillas, ¿de acuerdo?
Porque le hemos tenido cuidado, porque...
Muy bien.
Historiados Podcast. Estamos en Twitter, @ Radio Historiados. Con número que con letra estaba cogido.
Bueno, el enigma de la diversidad perdida del mundo vikingo, John.
A ver. Pues sí, sí, es Rolo.
Este es Rolo, Rolo, efectivamente.
Sí. Tenemos Rolo, pero Rolo, Rolo el de Netflix.
Tenemos
el de HBO. Que es...
Tenemos en imagen a Rolo. Y es que los restos de centenares de personas enterradas en los últimos dos milenios en Escandinavia revelan una intrigante, ojo, intrigante, mayor variedad genética en la época de los guerreros nórdicos vikingos que ahora, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos allá. Dos barcos funerarios vikingos emergieron de las entrañas de la tierra en el verano de 1901, cuando una vieja presa del río local, de un río local, reventó en el pueblo sueco de Sala, ¿vale? Cerca de una centenaria mina de plata.
No suena muy sueco, Sala, la verdad.
El primer arqueólogo que llegó al lugar, Oscar Almgren, se encontró en una de estas barcazas, enterrada en una islita fluvial, hacia el año 950, se encontró con los restos de una mujer tumbada boca arriba, con la cabeza orientada hacia la puesta de sol y tres broches en el pecho. El análisis del ADN de sus huesos y de los otros 300 individuos antiguos hallados por toda Escandinavia ofrece ahora, una vez más, lo que el ADN está permitiendo, ¿no? Para reescribir la historia, ofrece ahora el resultado del ADN, ofrece un resultado sorprendente el análisis de ADN. Se encuentran más huellas genéticas foráneas en época vikinga que entre los actuales suecos con cuatro abuelos de la misma región, ¿vale?
Vale, vale.
La variedad genética se esfumó en un breve periodo de tiempo. Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? No sé si hemos explicado bien la teoría, John. Había más variedad genética entre los vikingos de la época dorada
te he entendido.
De la gran era vikinga que actualmente en Suecia, ¿de acuerdo? Donde no hay tanta diversidad genética. Ahora se preguntan en qué momento se perdió y por qué se perdió esa variedad genética, ¿no? Los genes de aquella mujer sepultada con honores en el corazón del mundo vikingo revelan que probablemente era hija de dos padres de las Islas Británicas. Y su dentadura concede otra pista clave. Cada región del mundo esconde en su suelo un perfil característico de átomos de estroncio, un metal...
Esto sí que me lo esperaba. Átomos de estroncio.
Sí. Son propios del suelo de cierta de cada región del mundo, ¿no? El estroncio es un metal que pasa a los alimentos y se acumula en los dientes de los humanos. Las muelas de la mujer de este barco funerario con el que hemos iniciado el relato sugieren que nació y creció en lo que hoy en día es Suecia, ¿no? Según un estudio encabezado por el genetista español Ricardo Rodríguez Varela, de la Universidad de Estocolmo, dice: hay una mayor proporción de gente con ascendencia de las Islas Británicas, del este del mar Báltico y del sur de Europa, en las poblaciones vikingas que en las poblaciones actuales de Escandinavia. ¿De acuerdo? ¿Por qué ha habido una reducción de ese flujo genético no local? Se pregunta este investigador criado en el pueblo gallego.
¿Por qué hubo ese flujo
genético?
El
equipo de Rodríguez Varela ha analizado la estructura genética de los escandinavos, suecos, daneses y noruegos. Suecos, daneses.
A más de uno y una le gustaría analizar genéticamente a esos vikingos.
Suecos, daneses
tan atractivos
y noruegos durante los últimos dos milenios, incluyendo el periodo vikingo, entre los años más o menos, como sabemos, grosso modo, entre 750 y el 1050, ¿no? Sus intrigantes resultados han aparecido hace nada en la portada de la revista especializada Cell. El genetista plantea tres hipótesis que no son excluyentes entre sí, ¿vale? Quizá explica: alguno de los 300 individuos antiguos analizados hoy eran esclavos, monjes, misioneros cristianos o simplemente viajeros que estaban de paso y murieron allí sin dejar descendencia. Que mucha casualidad sería que los 300 analizados fueran de este tipo, ¿no? Otra opción complementaria es que los ritos de enterramiento de aquellos migrantes fueran diferentes a los de las poblaciones locales. La incineración, de hecho, fue dominante durante buena parte de la época vikinga, por lo que no se puede obtener ADN de muchas tumbas, y solo se ha obtenido ADN de estos migrantes, y no de los vikingos reales que no han dejado restos. La tercera posibilidad, más improbable aún, es que otras migraciones posteriores, sin estos componentes europeos, diluyeran la variedad observada en época vikinga. Pero yo creo que tendríamos noticia de ella, de alguna manera, ¿no?
Sí, ahí
es como
en los sitios esos que lees tú, en Atantiqua, no
es como es como si colapsa Estados Unidos, vuelves dentro de
Dios no lo quiera, no,
vuelves de
Dios no lo quiera que descarrile un tren con todo lleno de material tóxico o algo así, y que haya una nube tóxica encima de Ohio.
Estoy leyendo lo que explica este señor y no me estás dejando, porque como me cortes no nos vamos a enterar.
Dice, venga, joder, que cosas de vikingos. ¿Cuánto mataban?
Dice, venga.
Que eres oso hasta para hablar de vikingos. Venga, y un asesinato más contra todavía.
Dice, es como si colapsa Estados Unidos. Vuelves dentro de 1000 años a analizar la población de Nueva York y ves que ya no es tan diversa. En época vikinga, la región debió de ser un sitio con mucho comercio, con profesionales de todo tipo que estaban de paso y murieron allí sin dejar tanta descendencia como cabría esperar. Reflexiona Rodríguez Varela. Cuyo análisis.
Ah, o sea, que es como en Nueva York, que vas así y hay un carrito de hot dogs y luego hay otro de
raditas
estas, como se llama,
sí,
de Sprechel y otro de
tal. De migrantes, que es.
Claro, con todo lleno de migrantes, claro.
Pero
claro,
ojo.
No va a trabajar una anglosajona ahí.
Pero de migrantes no enraizados. Lo que viene a decir esta teoría es que había mucho migrante y mucha gente de paso que no dejó descendencia, ¿vale?
No, es que no tenían carta verde, no les daban carta verde los normandos.
No dejó tanta descendencia como cabría esperar, ¿vale? El análisis de Rodríguez Varela incluye también los genomas de casi 17.000.
¿Cuánto es poca descendencia? Digo, porque tú tienes uno, igual es poca descendencia.
No, bueno, en este caso, para llegar hasta la población escandinava actual, ¿me entiendes? Han hecho el seguimiento durante los últimos 1000 y pico años, ¿no?
Vale.
Decía que Rodríguez Varela reflexiona. El análisis incluye también los genomas de casi 17.000 escandinavos actuales. Cada uno de ellos con 4 abuelos locales y restos humanos de conocidos yacimientos arqueológicos, como el del naufragio del barco de guerra sueco Cronan en 1676. O sea que además de ir estudiando restos de sujetos fallecidos escandinavos en los últimos 1000 y pico años, han estudiado a 17.000 escandinavos actuales para poder hacer la comparación, ¿vale?, de los genomas. Entre los firmantes del estudio figura el visionario médico islandés Kari Stefansson, fundador de Decode, una empresa que ha analizado el ADN de cientos de miles de personas en busca de variantes genéticas asociadas a enfermedades comunes como el cáncer y el Alzheimer, ¿de acuerdo? El biólogo que aprendió a leer el ADN antiguo el biólogo que aprendió a leer el ADN antiguo es Svante Paabo. Ha salido aquí.
¡Hombre! ¡Svante Paabo! ¿Cómo voy a olvidar
ha
ese
salido,
nombre?
Pues te reíste la primera vez que te lo dije.
Sola y Paabo.
Te reíste la sola primera vez que te lo dije y te vuelves a reír ahora.
Es
el ganador del último Nobel de Medicina, nada más y nada menos, ¿de acuerdo?
Bueno, a ver, que últimamente los Nobel los vienen regalando.
Sí, claro. Bueno, pues uno de los discípulos de Svante Paabo, uno de sus discípulos, el genetista estadounidense David Reich, ha descrito esta evolución iniciada hace poco más de una década, esta revolución, perdón, la del ADN, con 2 comparaciones ilustrativas. Tras la explosión de una granada en una habitación, ¿podría saberse qué posición exacta ocupaba cada objeto antes de la detonación, reconstruyendo pieza a pieza los restos esparcidos por ella y estudiando la metralla en la pared? ¿Podrían recuperarse lenguas desaparecidas hace mucho abriendo una cueva en la que aún resonaran los ecos de las palabras pronunciadas allí miles de años atrás?
No.
Bueno, esto lo reflexionó Reich en su libro ¿Quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí?, ¿no? De Anthony Voss del 2019.
¿Y a dónde vamos?
Bueno,
que cantaba
sin saludar. El asunto es que hoy el ADN antiguo está permitiendo esta suerte de reconstrucción detallada de los contactos más ocultos entre poblaciones humanas antiguas, ¿no? Algo que no quedó en los escritos, pero que quizá el ADN sí que nos ayude de alguna manera a desentrañar, ¿no? Otro estudio genético de unos 400 esqueletos, recuerdo John, ya iluminó hace un par de años la época vikinga. Los investigadores acabaron con la caricatura de las películas, la de un pueblo de despiadados guerreros súper rubios dedicados a la piratería y al pillaje por los males europeos, ¿no? Muchos vikingos, de hecho, tenían el pelo moreno o castaño, según aquel análisis, y por eso pongo aquí la foto de Rolo, ¿no? Que no era rubio.
A ver, está teñido, ese hombre está teñido.
El asunto.
Mira qué diferencia de color entre barba y pelo. Esto, a ver qué pensáis.
El
nada.
Asunto
ver,
es que
esto aquí hay un. Bueno,
el asunto es eso, que los.
Aquí hay un degradado muy claro.
Los migrantes de Asia y del sur de Europa influyeron en el ADN de los escandinavos antes y durante la época vikinga, ¿vale?
Peluca. Es pelucón.
¿No? Hay muchos estereotipos, subraya Rodríguez Varela. No todos los escandinavos del periodo vikingo eran vikingos, ¿vale? Ser vikingo era casi una profesión de algunos grupos de talla. Lo habitual en la región era dedicarse a la agricultura, a la ganadería, a la pesca o al comercio. No a surcar los
por
mares.
Lo que viene siendo toda la vida
No a surcar los mares con espadas para buscar esclavas en otros lugares, aunque también sucediera, ¿vale? Que eso también pasaba, ¿de acuerdo? El equipo de Rodríguez Varela ha observado que las mujeres con ascendencia del este del Báltico y en menor medida de las Islas Británicas han contribuido más al acervo genético de Escandinavia desde la época vikinga que los hombres de esas regiones. Eso puede deberse a que las mujeres fueran más numerosas o a que tuvieran descendencia con mayor probabilidad. Es difícil hacer conjeturas. Los vikingos, sobre todo los de la actual Suecia, sí hacían muchas razias en el este del Báltico, ¿vale? Rodríguez Varela, y acabo, sin embargo, apunta a otras posibles explicaciones, más allá de la esclavitud pura y dura. Eran grupos poderosos que, en ese momento, se expandían hacia el este. Pudo haber muchos matrimonios con mujeres en torno a los actuales países bálticos, en arreglos concertados con jefes locales, ¿no? De alguna manera eso ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Esas mujeres llegaban a Suecia y por eso vemos más genes con ascendencia del este del Báltico que de otro lugar. En estos casos nunca se puede dar una respuesta sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos la segunda noticia, un poquito sobre, bueno, el análisis genético que se ha hecho en Escandinavia, ¿no? Y que bueno, pues ha traído estos resultados quizá que ponen, echan un poco por tierra las teorías clásicas, ¿no? De los vikingos altos rubios y que no se mezclaban con nadie más, ¿de acuerdo?
Uh-huh. Bueno, sobre el nombre este de ¿cómo es? Svantepavo, ¿es, no? ¿Cómo
Paavo.
Es? Pero el nombre de pila es
Svantepavo.
Svantepavo. Pues quiero traer aquí a otro que le supera en naming, un jugador del Olympique de Lyon que se llama Malo Gusto.
¿Perdón?
Malo Gusto. Malo Gusto. Gusto es apellido.
Vale.
Es que es, bueno, siempre es reconfortante contarte un nombre peor que el tuyo. La verdad que mal de muchos y estas cosas. Bueno, pues ahora traigo otra segunda recomendación que no estoy seguro de querer recomendarla. Mira qué te digo. A ver qué te parece. Porque ahora muchos de nosotros hemos roto el último lazo que nos unía con nuestras familias, que era compartir la suscripción a Netflix.
¿Cuántas familias acaba de romper Netflix, macho?
Efectivamente, vengo yo hoy a recomendar una serie de esta plataforma que por suerte, bueno, pues pude ver justo antes de esta cancelación familiar, que bueno, que ha sido más traumática que irte con los suegros el día de Navidad, Ha sido una cosa muy dura. Bueno, pues ya el ínclito Rubén nos puso sobre la pista hace unos días en el canal de Telegram y me quitó la gloria de este momento para recomendar. ¿Qué serie, Rubén?
Perdón. ¿Te refieres al
Cancon?
Eso es, el mundo, el ¿cómo es? La Tierra Según
Filomena Kunk. Sí. Kunk, efectivamente. Pues una supuesta serie documental sobre historia que es todo menos eso. O sea, es todo menos menos serie, menos documental y menos historia. Pero es mucho más que todo eso. Bueno, estamos de acuerdo, no sé si estamos, yo lo digo así, igual no lo estamos, que los ingleses nos ganan en muchas cosas. Por ejemplo, ¿en qué nos ganan? Fútbol. Bueno, no sé yo.
Eurovisión.
¿Y alguna cosa más?
Sí, la libra vale más que el euro.
Vale. Bueno, pues sobre todo nos ganan el humor, ¿no? El humor inglés, que es una de... Bueno, pues de nuestras...
Y corsarios también. Piratas, dice Luis.
Sí. Ya, sí. Vale, pues es una de nuestras... Lo que más nos gusta de los ingleses, después de criticar ese combo imposible de chancla con calcetín blanco en los veranos, ¿no?
Bueno, pero hay mucho... No es propio únicamente de los ingleses, ¿eh? Los alemanes también son muy de ello, ¿eh? Y muchos holandeses.
Bueno, les queda peor.
Neerlandeses,
porque tienen como...
Perdón.
Sí, son como salidos de un tugurio, un sitio así raro. Bueno, es igual. Vamos con esto. Esta serie, pues vamos con la serie, tiene humor y tiene historia. Algo que en España, por lo que sea, pues no se suele dar. ¿Por qué? Porque los divulgadores de esta materia en este país se toman demasiado en serio a sí mismos y no permiten que nadie se tome a coña directamente este tema, ¿no? Y bueno, resulta imposible imaginarme que... haciendo chistes sobre yo qué sé, cualquier parte de la historia de España, no lo vería, pero que no veo yo que vaya a tener mucho éxito ni que no le vaya a caer un montón de críticas a esa supuesta serie o a supuesto documental. La supuesta presentadora de Filomena Kong está interpretada por la cómica Diane Morgan y que trata de explicar en 5 episodios de 30 minutos, ojo, 5 episodios de 30 minutos, toda la historia de la humanidad, lo que ya, bueno, de por sí ya es cómico, ¿no? Por supuesto, lo que explica es la historia que conoce pues tu cuñado, ese que no sacó el graduado porque fumaba pues porros con 12 años, o sea que directamente, o sea, lo que explica es nada, o sea, explican la nada, pero bueno. Pero más que el contenido totalmente absurdo, lo que llama atención, pues sin duda, es el tono de la serie, ¿no? Voy a intentar explicarlo un poco, pero vamos, no me va a salir. Pero vamos a ver, si te parece que Filomena, el personaje de Diane Morgan, Filomena, es idiota. O sea, y nosotros no trata de ocultarlo, sino que hace gala de ser idiota, ¿eh? Poniendo en incómodas situaciones a expertos en los diferentes temas. Vamos, es como Mr. Bean, pero metiendo la pata con palabras y mirando al infinito con cara de idiota. La verdad es que es un poquito así, ¿no? Es como, soy idiota, pero bueno, estoy aquí, ¿no?
A mí, lo acabo de comentar...
Es fascinante,
lo
vamos.
Acabo de poner en el chat, a mí me recordó a algo totalmente Monty Pythoniano, en valga la palabra, ¿no? Totalmente absurdo, ¿no? Las preguntas que hace Filomena a los expertos profesores de universidad que entrevistan en el falso documental, ¿no? Y bueno, ese es el personaje, ¿no? Esa es una periodista pues que hace esas preguntas absurdísimas, vamos. Pero sí, lo que tú dices.
Sí, las preguntas a los expertos son tan delirantes que colocan a estos expertos en una situación, quizás en la situación más complicada de su carrera, y bueno, los pobres tratan de salir como pueden del momento. Y bueno, salen bastante airosos, la verdad. Pero realmente todas las idioteces tienen una intencionalidad y son bastante más certeras de lo que parecen. Y bueno, vamos a... No quiero desmenuzar demasiado la serie, pero... A unas frases.
No, porque yo creo que perdería el efecto de la frescura, ¿no? Y el efecto sorpresa, bueno, que tiene cuando la ves por primera vez, que es algo que, bueno, a mí me ha explotado la cabeza. Me ha encantado.
Vale. Bueno, 3 frases solo. Los griegos también inventaron un teatro para gente idiota. Lo llamaron deporte. Cristo solo tenía 12 seguidores. Tiene más seguidores mi tío en Instagram.
El tío sale mucho, es muy recurrente. Y su ex también sale mucho.
Y otra frase que es muy significativa y es que encima va al centro neurológico de nuestra sociedad.
Su tío Steve, creo que se llamaba.
Sí, que eso de una brillantez increíble y que van al centro. Es una de las razones por las que aún sabemos tanto de los romanos es por la Wikipedia.
Sí, es muy buena. Bueno, es que la serie está plagada de frases de ese estilo, ¿no? Y que no dejan de faltar a la verdad, muchas de ellas.
Es que tiene una gran verdad, porque para nosotros todo ese tipo de cosas ahora tienen tanta importancia que realmente lo que tiene importancia no la tiene ahora. Entonces, bueno, pues el hecho de que Cristo a partir de 12 llegara a millones de personas, pues tiene menos importancia que los seguidores que tienes en este mismo momento en Instagram, no mañana, en este mismo momento. Así que eso es lo que vivimos en la sociedad de lo aquí y ahora y rápido, y bueno, pues no tiene mucho sentido si lo ponemos en comparación con la historia universal. Pero bueno, me temo que es de esas series que es mejor descubrirlas así un poquito, como nos ha pasado a los dos, un poquito sin saberlo, que después de recomendadas, porque igual el hype lo pones por las nubes y te parece un poquito más, un poquito menos de lo que nos ha parecido a nosotros, porque yo no me esperaba nada y la verdad que me dejó totalmente loco la historia según Philomena Kang.
No se ve, tenía aquí el
este. La Tierra, perdón, la Tierra según Philomena Kang. Pues nada, enjoy it.
De historia plagado de objetividad subjetiva, respeto a las fuentes, espíritu crítico, música rock y humor sin gracia.
Vale, pues vamos con la última noticia del día, John. Un restaurador de muebles resuelve un misterio arqueológico de hace 20.000 años.
Hasta bueno, la este es, esto lo mandaron al Telegram.
Este es el titular, pero... bueno, lo de resuelve... Bueno, quizá... Bueno, vamos a decir que plantea una hipótesis más, ¿no? Sobre ese misterio. No sé si lo resuelve. Bueno, la noticia está sacada... He hecho un collage, lo he sacado de varios sitios, de Cultura Inquieta, también un texto de Isabela Escobedo y también otro de Guillermo Caso de los Cobos, ¿no? Bueno, el... representar aquello que vemos, dotarlo de realidad, rememorarlo, predecir el futuro, programar el próximo asalto, reflejar la vida diaria. El arte siempre ha estado ligado a la historia del hombre, ¿no? Y la prueba más fehaciente y antigua que tenemos de ello son las pinturas rupestres, ¿verdad, John? Animales, sí. Plantas, escenas de caza y multitud de bocetos han sobrevivido al paso del tiempo escondidos en cuevas que... En su mayoría se reparten, como sabemos, esas cuevas entre España y Francia, ¿no? Los arqueólogos han sabido interpretar casi todos los elementos que aparecen en estas representaciones artísticas, excepto una serie de puntos y líneas que se repartían de manera aparentemente aleatoria en diversas pinturas de animales, en peces, en renos, uh-huh. en ganado y en otras criaturas. Sí. Tenemos aquí en pantalla, para los que nos estén viendo en Twitch...
animales hídricos, no te refieras
no, estos no son hídricos, hay uno de ellos sí.
No, dices peces. Sí.
Tenemos aquí una visión general de una serie de estos animales, ¿no? De pinturas rupestres. Ahora los iremos viendo ahora un poquito más ampliados, ¿de acuerdo? Así que no os preocupéis si no los veis bien en pantalla. Ahora hay un anticuario y conservador de muebles británico llamado Ben Bacon. Ben Bacon que...
Ben Bacon que te pongo.
Ben Bacon, sí, sí.
En el sándwich.
Te han dejado el chiste fácil a huevo, John. Te han dejado... Te han dejado...
Y lo vas a repetir lo de Ben Bacon.
Te han dejado...
Cuando no me lo esperes.
Te han dejado el chiste fácil a huevo. Bueno, Ben Bacon se llama el hombre. ¿Qué quieres? Benjamin Bacon, supongo que será el nombre.
Bueno, me di Benjamin, o Benji Bacon suena así.
En las noticias que he encontrado venía como Ben Bacon, ¿no? Bueno, el tema es que, bueno, sobre la... Vemos la imagen de un uro, ¿no? Este en concreto es de la cueva de la cueva de Lascaux, de la hiperfamosa cueva de Lascaux, y en Francia, en la Dordoña, y vemos que en un costado tiene como cuatro rayas, ¿las ves, John? Marcadas, o uh-huh. una raya, bueno, digamos, intermitente, en uno de sus costados, ¿no?
Sí.
Bueno, pues símbolos de este pelo son los que no traían un poco de cabeza a los investigadores y que parece que Benjamin Bacon ha dado con la solución a lo que significa. Pues bueno, digo, este hombre es anticuario, conservador, restaurador de muebles y ha lanzado una hipótesis plausible. Dice que las marcas en las pinturas están relacionadas con los ciclos lunares y con la vida reproductiva de los animales. Y esto te sonará porque no hace mucho... Has hablado tú de algo similar sobre los calendarios, ¿no? Y sobre las marcas en las pinturas rupestres, ¿eh? ¿No? Sobre los orígenes de la escritura, creo que era, ¿no? De lo que trataba un poco tu... O los orígenes de las matemáticas, ¿no? Algo así era lo que trataba un poco tu tema. Bueno... Según el estudio que luego el hombre ha publicado, se ha publicado el 5 de enero de este año en la revista Cambridge Archaeological Journal, nuestros antepasados compartían información sobre el comportamiento de los animales a través de líneas y puntos, una especie de código Morse. Parece haber descubierto un sistema primitivo de escritura utilizado por los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo. Es decir, uh-huh. las marcas encontradas en las pinturas rupestres, de unos 20.000 años de antigüedad, la mayoría de ellas, representan una especie de calendario lunar. Bacon, que es originario de Londres, ha dedicado innumerables horas de su tiempo libre a analizar las pinturas para descifrar su significado. Este aficionado a la arqueología se acercó a académicos de la Universidad de Durham y del University College de Londres para exponerles sus teorías y oye, a ellos, bueno, las dieron por buena y de hecho le alentaron a seguir investigando, ¿de acuerdo? No, digamos uh-huh. que no le quitaron la idea de la cabeza. Vamos a ver otra diapositiva ahora un uro hallado en la cueva de La Pasiega, aquí en Cantabria, en España, donde también debajo de su papada, digamos, debajo de su cuello, podemos ver otra vez estas cuatro marcas. Se ven como cuatro puntitos, ¿no?
Sí.
Creo que se ven bastante bien. Bacon pasó...
¿De nombre de
pila? Bacon pasó incontables horas en internet y en la Biblioteca Británica consultando imágenes de pinturas rupestres, lo que le llevó a acumular una gran cantidad de datos y poder comenzar a buscar patrones recurrentes, patrones repetitivos, ¿de acuerdo? Tenemos ahora en imagen la cabeza de un caballo en la cueva de Chauvet, ¿no? En Ardèche, en Francia, ¿vale? Ben Bacon le llamó poderosamente la atención un letrero en forma de Y, o un dibujo, una marca en forma de Y, donde una línea más pequeña que emerge de un guión principal parecía indicarle el concepto dar a luz. Dado que, es decir, mostraba una línea que crecía, una línea que surgía a partir de otra, ¿vale? A partir de una línea surge otra. Estamos viendo varios ejemplos en pantalla donde se puede ver más o menos ese símbolo Y, más o menos repetido, ¿no? En distintas pinturas de distintas cuevas. Sí que es verdad que se observa ese símbolo Y. Y a él esto, como digo, le surgió la idea de que esto podía significar dar a luz, ¿vale? Así que Bacon llegó a la conclusión de que las marcas aludían a un calendario lunar. En colaboración con los expertos universitarios que hemos comentado antes, de Durham y del University College de Londres, analizaron los uh-huh. ciclos de nacimiento de animales actuales similares y dedujeron que el número de marcas en las pinturas rupestres es un registro por mes lunar de las temporadas de apareamiento de los animales, ¿vale? Uh-huh. La información estacional dibujada en las paredes se puede dividir en 13 periodos, lo que coincide con el año del calendario lunar. Entonces, si aparecen 6 marcas o 4 marcas, está indicando al que lo vea que digamos que ese animal en concreto se aparea en el mes lunar 5 o en el mes lunar 7. Esto es importante, después de mucho estudio, digamos, los investigadores encontraron que las marcas coincidían con lo que habrían sido comportamientos estacionales de los animales, ¿no? Como el apareamiento o el parto. Tal información, señalan los investigadores, aquí está el quid de la cuestión, habría sido muy importante para los primeros cazadores porque ayudaba a realizar un seguimiento de qué animales serían más fáciles de matar durante un periodo temporal determinado. Entendemos un poco la idea de lo que están planteando esta gente, ¿no?
Vale.
Digamos que es una especie de chuleta gráfica de... de cuándo tal o cual animal se aparea, cuál es su periodo de parto, cuál es su periodo de apareamiento, para decir, venga, pues entonces esto es la mejor época para ir a cazarlo. Esto es una especie, no deja de ser una enciclopedia escrita sobre la piedra, es decir, es una forma de transmitir conocimiento a los que vengan detrás de ti, ¿de acuerdo? Es decir, yo ya he estudiado, ¿entiendes esto? ¿Os entiende, no? La idea.
Sí.
Yo ya he estudiado, ya me he estado fijando, nos hemos estado fijando cuándo es el periodo de apareamiento del uro, por decir algo,
sí,
y ahí te
sí,
lo dejo
sí.
escrito para que tú no tengas que repensarlo, ¿vale?
El uro de enero, 2 de febrero.
Bravo, bravo. Me deja sin palabras.
Without words.
Bueno, el asunto es que estas marcas no son algo aislado. Se encuentran en más de 600 imágenes de la Edad de Hielo en toda Europa. No son pocas, John. Las secuencias de puntos, líneas y otras marcas aparecen junto a representaciones de especies, como decimos, como renos, caballos salvajes, peces incluso, bisontes y una forma de bovino extinto, como sabemos que es el uro, ¿no? Los investigadores también sugieren que tal sistema de registro podría interpretarse como un medio de escritura o tal vez como un sistema de protoescritura. Dado que se cree que las marcas registran información numérica, ¿no? Más numérica que otra cosa, no es un...
Sí.
Digamos que no registran el habla, ¿vale? Sino que digamos que registran información, digo, como decimos, numéricamente, pues no se consideraría escritura en el sentido estricto de los sistemas pictográficos o cuneiformes que surgieron en Sumeria, ¿no? A partir del 3500, 3400 a.C., sino que podría clasificarse más como decimos, como un sistema de protoescritura, ¿de acuerdo? En cualquier caso, sería evidencia de la forma más temprana de intento de escritura del Homo sapiens, ¿vale? Y esto bueno, es algo brutal, ¿no?
Sí.
No sé qué te está pasando hoy con la cámara, John, pero...
Sí, me voy del plano.
No sé si estás haciendo algo, pero te estoy teniendo que...
No estoy tocando nada.
Construir continuamente. Bueno. Bueno, se ha entendido porque no sé si el... Muchas veces esto es... bueno, pues si se ha entendido lo poco lo que queremos decir. Bueno, estamos pasando ahora mismo en pantalla, para los que nos siguen por Twitch, más imágenes de marcas de esta que ejemplifican e ilustran esta teoría que acabamos de comentar, ¿de acuerdo? Aquí vemos en pantalla vemos un salmón con tres marcas en la cueva del Pindal, en Asturias, en España, ¿no? Bueno, vemos también ahora un mamut, ¿no? Con posible incluso representación del corazón del mismo y marcas a los lados. Esto es de la cueva del Pindal en Asturias, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y bueno, sé que lo estabas esperando, John.
Sí.
Salúdale. Aquí tienes la imagen de Ben Bacon. ¿De acuerdo?
Ben Bacon. Pues no tiene cara churruscada.
Junto con Ben Bacon han participado.
Yo me lo esperaba así como a rayas verticales.
Bueno,
y
pues junto con Ben.
Diferentes tonos.
Junto con Ben Bacon han participado los profesores Paul Petit y Robert Kentridge de la Universidad de Durham. Y bueno, han trabajado en el desarrollo. Ellos son
Bacon Petit y
Kentridge.
Kentridge no me gusta. No. Kentridge,
estos
no.
Han trabajado en el desarrollo del campo de una cosa que me ha resultado muy curiosa cuando lo he leído yo, la paleopsicología visual.
Ah, ¿vale? Pues nada.
Que es, bueno, la investigación científica de la psicología que sustenta el desarrollo más temprano de la cultura visual humana. Telita, ¿eh?
Es lógico.
Telita, es decir, no, sí, la psicología que hay detrás de las primeras expresiones visuales de humanas, ¿no?
Todos tienen que comer.
Esto es. Entonces, bueno, sin más, los resultados muestran que los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo fueron los primeros en usar un calendario sistemático y marcas para registrar información sobre los principales eventos ecológicos dentro de ese calendario. Lo hemos comentado más de una, más de dos y más de tres veces en el programa, ¿no? Era tan importante para la supervivencia de esta gente el tener controlados ciertos eventos relacionados con el clima o con las estaciones, con la ecología, que no es de extrañar que fuera eso lo que pusieran por escrito, ¿de acuerdo?
Bueno. Información privilegiada.
Por su parte, Kentridge agrega algo que acabamos de comentar antes, ¿no? Las implicaciones son que los cazadores-recolectores de la Edad de Hielo no vivían simplemente en su presente. Porque esto, ojo, esto es un tema cognitivo importante. Ellos no vivían simplemente en su presente, sino que registraban recuerdos del momento en el que ocurrieron eventos pasados y los usaban para anticipar cuándo ocurrirían en modo similar en el futuro. Una capacidad que los investigadores de la memoria llaman viaje mental en el tiempo. O sea, ya tenían esa capacidad, ¿no? Cognitiva, si queremos llamarlo así. Bueno, a medida que A medida que investigamos más profundamente, lo que estamos descubriendo es que nuestros ancestros se parecen a nosotros mucho más de lo que pensábamos anteriormente. Estas personas, separadas de nosotros por muchos milenios, de repente están mucho más cerca, ¿no? Y es más, no solo hacemos ese registro de recuerdos del momento que hemos comentado antes, sino que pensaban o en las generaciones que vendrían detrás de ellos para dejarles esa información, ¿no? Es algo importantísimo y creo que es un avance importantísimo en la evolución humana, ¿no? Si esta teoría fuera cierta, ¿no? No lo sabemos porque, bueno, también ha salido publicado en La Voz de Asturias, rápidamente han salido los investigadores que dicen, bueno, calma, ¿vale? Ha salido una noticia, por ejemplo, de Marco de la Rasilla, que es un investigador y profesor titular de prehistoria de la Universidad de Oviedo.
Ni uno tiene un mal nombre, ¿eh? Ni
pues
uno.
Marco de la,
todos apellidos
Marco
buenos.
Marco de la Rasilla, de la Universidad de Oviedo, ha valorado este estudio con mucho, mucho escepticismo, ¿vale? Dice que él ve excesiva la idea de que esto se considere una escritura. Bueno, también los autores de este estudio lo han visto excesivo. De hecho, no lo han llamado escritura, sino protoescritura y han matizado todo, ¿no? Dice Rasilla que dice, me resulta curioso el tono, que parece que ya, como si ya estuviera demostrado, dice, cuando no es tal, porque no conocemos los símbolos ni el significado de esos símbolos, ni las eventuales liturgias o los ritos que podía haber detrás de todo eso, ¿no? Dice, las hipótesis están bien para plantearlas o refutarlas o validadas. Él dice que es relativamente escéptico porque todo esto hay que demostrarlo, que hacen falta más pruebas, ¿no? Y dice, claro, que nos faltan los símbolos, ¿no? Dice, como ejemplo, el investigador este de la Universidad de Oviedo pone que símbolos tan distintos como una paloma con una rama de olivo en el pico es un símbolo, ¿vale? De la paz, ¿verdad? Pero también un círculo con una raya y un triángulo abajo también son símbolos de la paz, ¿no? Entonces, nos faltaría ese código, ¿no? Para saber exactamente qué quería escribir esta gente en el pasado o qué quería poner sobre la piedra, ¿no? Bueno, en fin, John, no sabemos. Cada uno que saque sus propias...
Que saque conclusiones, como
siempre,
¿no? Cada
uno que saque sus propias conclusiones. A mí, desde luego, no me parece una teoría descabellada. Puede tener su lógica.
Veremos si
estos patrones se repiten...
Si se refuta o se...
Hemos dicho que aparecen más de 600 pinturas a lo largo de toda Europa. Y si efectivamente los calendarios de apareamiento coinciden en meses lunares con el número de rayas que estamos viendo, ¿no? En estos dibujos, pues desde luego me parece que la teoría, bueno, pues ¿por qué no? Puede tener visos de ser cierta, ¿no? No lo sabremos. Me parece que no lo vamos a saber nunca, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues al final... todo lo que podamos plantear sobre la prehistoria no son más que hipótesis, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas que, bueno, a simple vista pueden ser más acertadas o menos locas que otras, ¿no? Bueno, y hasta aquí, amigas y amigos, las noticias de este mes. No sé si querías tú comentar alguna cosita más.
Si queréis hacer un pedido de taza, tenéis nuestras redes sociales y el mail y ese tipo de cosas en historiados.eu, que es nuestra nueva página web. Y nada, pues agradecerte el trabajo que haces, el esfuerzo que haces por mejorar mi programa mes tras mes. Y bueno, pues agradecer a toda esa gente que ha estado al otro lado del Twitch, especialmente a la gente que ha estado en Twitch y en el chat del Twitch, aquí ayudándonos y apoyándonos aún más. Y nada, pues y a todos los demás, pues agradeceros que escuchéis el podcast bueno, pues esta próxima semana y nada, pues nos vemos dentro de una semana con el programa principal, así que
sí, y recordar que este programa de Twitch queda en la plataforma durante un par de semanas para el que quiera verlo, ver las imágenes, o sea que durante un par de semanas se guarda siempre el último programa emitido para el que quiera pasarse por Twitch. Todos los enlaces están en nuestra página web, ¿vale? historiados.eu, ¿de acuerdo? Y desde ahí podéis acceder.
Gracias a todos por vuestra atención y por vuestro interés y por vuestro apoyo. Gracias.
Agur.
Agur.